On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Nos encontramos un lunes más para celebrar y transitar juntos senderos hacia la libertad. Yo soy Magdalena Sanz y quería contarte, si es la primera vez que nos escuchás, que estamos en las redes sociales como Senderos hacia la Libertad, en Facebook, en Instagram, y somos un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Podés escuchar otros programas anteriores si te interesa en la plataforma On Demand, y estamos también en Spotify, en el canal con el mismo nombre del programa. Somos cuatro compañeros de ruta en este programa. Hoy me acompaña Tomás desde Tandil. ¿Cómo estás, Tomás? Hoy, ¿cómo llegás al programa?
Hola, Magda, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, a nuestro invitado y a todos los que están del otro lado también. Muy bien, estos días estuve pensando en las virtudes y lo impresionante de esto de la virtualidad, que uno a veces lo ve con un poco de espanto, ¿no? Sobre todo para la niñez, pero cuando uno ve la utilidad que tiene y lo que nos puede dar, es una cosa increíble, ¿no? Porque, bueno, los oyentes no saben, pero del equipo de Senderos estamos diseminados por toda la Argentina y el mundo en este momento. Magda está saliendo desde Colombia, si no me equivoco. Úrsula también de viaje en Guatemala, y estuvo a muy poquito también de poder estar. Así que bueno, nada, feliz también por esta posibilidad, ¿no? De estar en diferentes partes y a la vez estar juntos, ¿no? ¿Cómo estás vos, Magda, allá en ese viaje y cómo llegás?
Estoy muy bien, y justamente hoy además es una coincidencia entre estos países, porque hoy también es feriado en Argentina y es feriado en Colombia. Así que celebraciones. Y también estoy muy contenta con el invitado de hoy, que ya vamos a develar quién es, porque justamente es alguien con quien tenemos mucha afinidad en cuanto a la construcción del mundo que está teniendo ahora. Estamos en algún lugar muy acongojados también por las realidades de este mundo intenso que estamos viviendo, pero a la vez creo que hablar sobre educación en este momento es hablar de construcción de futuro, claramente, ¿no? Y de cómo tenemos que construir en nuestros interiores un poco el mundo que viene, para acompañar a nuestros queridos viajeros en el tiempo, como es el título de nuestro programa de hoy. Así que contenta e intrigada un poco también con lo que vamos a compartir. Quería contarles que nuestro invitado de hoy se llama Rafael Gagliano, y bueno, lo dejamos que él nos cuente cómo llega al programa. ¿Cómo llegas hoy, Rafael? ¿Cómo estás?
Hola, Magdalena. Hola a todos los integrantes del equipo de Senderos. Felicidad por la invitación y por estar juntos. Mi viaje por la educación comienza con mi carrera de magisterio, desde la cual me desempeñé en los tres niveles del sistema, en la escuela primaria, en la secundaria y durante las últimas dos décadas en la Universidad de Buenos Aires. Mis preocupaciones siempre han estado en torno a considerar que el punto crítico de la sociedad está allí donde se transmite la cultura, donde se expresa la solidaridad intergeneracional, y es en las aulas, en todas las aulas, donde se expresa ese vínculo que conecta y que permite que los saberes, los valores, las prácticas, las experiencias puedan elaborarse en la transmisión de una cultura común. Y por lo tanto, siempre, a pesar de el tiempo transcurrido y las adversidades que hemos atravesado en común, sigo pensando positivamente que en ese punto radica el esfuerzo colectivo de encontrar caminos de superación, de trascendencia, para el conjunto de la población. Esa fue mi impronta original, mi confianza básica en que allí estaba el núcleo vivo de las tradiciones más importantes que hacen a la cultura común. Básicamente es eso, Magdalena.
Y contanos un poco también dónde, desde dónde y en qué forma estás desarrollando hoy tu tarea. ¿Por dónde va tu siembra en este tiempo?
Básicamente, mis últimos trabajos e investigaciones están en pensar simbólicamente los efectos disruptivos que la pandemia y el clima de violencia en el mundo están desplegando o han desplegado sus efectos, sus consecuencias. Yo creo que hemos pasado aceleradamente los efectos y consecuencias de la pandemia, en la cual continuamos, porque yo la pienso al menos como un ciclo pandémico y no como una pandemia de principio y término. Y creo que allí hay duelos no elaborados, tanto en los niveles individuales, grupales o colectivos, y la escuela tiene un compromiso para elaborar esos duelos, esas pérdidas que nos han afectado como conjunto. Y me parece a mí que la comprensión simbólica exige, demanda que las instituciones formativas den herramientas conceptuales, afectivas y espirituales para comprender qué efectos tuvo el confinamiento, la disrupción de la vida cotidiana, todos los efectos sobre la calidad del lazo social, de los vínculos sociales, de las relaciones, de la vida sensorial, del lugar de los cuerpos en los 2 años y medio que llevamos de ciclo pandémico. Por lo tanto, allí veo como un corrimiento de los umbrales de la naturalización de la convivencia con la enfermedad y con, digamos, los efectos que ha tenido en el conjunto social este momento, este ciclo pandémico, que deja efectos en el regreso de los niños y adolescentes a la escuela, con nuevas preguntas que antes no tenían la fuerza ni la contundencia con la que la escuchamos ahora. Los jóvenes preguntan después del regreso, ¿por qué voy a la escuela? ¿Qué sentido tiene que vaya a ella? ¿Qué invitación se me hace desde la escuela como para superar una crisis en todos los órdenes que se expresa en la ruptura de los contratos con los ecosistemas naturales, las relaciones sociales, la pobreza generalizada? Por lo tanto, hay nuevas preguntas inquietantes, vitales, existenciales, que las nuevas generaciones formulan a los adultos y piden respuestas, pero son respuestas que en cierta manera acompañan este proceso de aceleración histórica. Vivimos en tiempos de una inmensa aceleración de la vida social por, en virtud básicamente de la profunda dependencia de los sistemas tecnológicos. Y entonces esas preguntas que los jóvenes se hacen respecto al significado de 14 años de educación obligatoria están vinculadas con respuestas inmediatas, respuestas que son urgentes, y la escuela no puede dar respuestas inmediatas ni urgentes. La escuela es una institución de procesos, de mediaciones lentas, de prácticas acumulativas en el tiempo, de contratos intergeneracionales en el tiempo. Vivimos, por lo tanto, en una profunda, en un profundo desasosiego, que por supuesto tiene momentos de claridad y de luz que vamos a intentar desplegar. Pero básicamente hay una prioridad del corto plazo en relación con el largo plazo, y esa es la definición operativa de la adicción en el mundo. La adicción es básicamente una conducta, un comportamiento que prioriza la inmediatez del corto plazo sobre el bienestar, la comprensión, la sublimación, como en fin, diferentes prácticas vinculadas a los procesos de largo plazo. Entonces, estamos como con cosas fuera de lugar. Hay cosas que tienen que volver a los lugares previos o a nuevos lugares donde puedan armonizarse, fluir, producir saberes integrados. Hay lugares, por ejemplo, que la imaginación ha perdido. Por ejemplo, es mucho la pérdida de la capacidad imaginativa de las nuevas generaciones a favor de la presentación que hacen los algoritmos y la vida prevista u organizada en función de las plataformas. Yo creo que necesitamos revisar y acompañar un florecimiento de la imaginación en una nueva ecología de saberes. Imaginar, ya desde los tiempos clásicos, ha sido sinónimo de saber, es conocer de otras maneras, y es fundamental incorporar a la propuesta cognitiva racional los procesos de imaginación, favorecer la comprensión simbólica del mundo. En fin, ese es un punto en el que hay una pérdida, una desconexión de esa potencia que la imaginación humana ha tenido en momentos de bonanza o en momentos críticos, y que ahora está muy dependiente de las previsiones tecnológicas. Otro vinculado con este desplazamiento del lugar de la imaginación está también el desplazamiento del lugar del pensamiento anticipatorio, del lugar del pensar prospectivo, del pensar sobre escenarios de futuro que abran posibilidades. Yo creo que allí hay una deuda que tenemos con las nuevas generaciones respecto a pensar los futuros en los que ellos han de vivir como jóvenes y adultos. Y por supuesto que la prospectiva tiene que ser una herramienta en sus manos para evaluar, ponderar, valorar escenarios de futuro distintos que les abran posibilidades y que los ayuden a decidir, a elegir, que esa es una bueno, conducta para la cual la escuela tiene que preparar. Los niños son agentes de decisión y sus derechos están vinculados a la capacidad de tomar decisiones en la perspectiva, prospectiva de diferentes escenarios. Creo que el hecho de estudiar escenarios de futuro en la escuela le da un sentido de reconocimiento de la importancia que tienen en la vida de las nuevas generaciones los futuros del mundo de la vida en las que ellos se van a desplegar. Creo también que la pandemia y su regreso a las aulas ha generado una reflexión sobre el valor que las instituciones tienen en la vida humana. Se ha querido, en la tradición crítica previa, cuestionar el sentido de las instituciones formativas. Y yo creo que este es un momento en el que estamos revisando la importancia que tienen las instituciones formativas como espacios donde aprendemos a vivir juntos, a conocer juntos, a imaginar mundos juntos. Y ese es el lugar de las instituciones. Y necesitamos, en un proceso de mayor reflexividad, aprender con nuestros estudiantes el valor que tienen las instituciones y con ellas el lugar de los intangibles, el lugar que tienen en las escuelas los valores que sin tener una materialidad concreta son aquellos que hacen que esa institución, ese ecosistema de personas, conocimientos y prácticas puedan instituir nuevas subjetividades, nuevos seres en la transmisión intergeneracional. Los intangibles tienen que poder verse, poder percibirse. El hecho de que nos reconozcan, nos aprecien, nos valoren, que no haya ninguna suerte de daño en las relaciones interpersonales, son intangibles de un valor tal que favorece, posibilita la expansión del conocimiento y, por supuesto, todo un despliegue de posibilidades emancipatorias a partir de él. Creo que me parece que se ha roto la normalidad previa a la pandemia y todavía estamos reconstituyendo los fragmentos de aquello que se ha roto. Pero cuando uno piensa en las cosas que se rompen, hay una práctica en la cultura artesanal japonesa que se llama kintsugi, que puede ayudarnos metafóricamente y materialmente a comprender cómo se pueden reconstituir los objetos que se rompen en un orden material, pero también en un orden simbólico. El kintsugi es un modo de arreglar fracturas de la cerámica, de un jarrón, de lo que fuere construido en cerámica. Y ese arreglo se hace con un barniz de resina mezclado con polvo de oro. Entonces, los fragmentos rotos de la vasija, por ejemplo, están unidos por esa resina dorada y el objeto vuelve a tener una segunda vida, pero con una belleza propia de aquel que ha sido recuperado, como si en cualquier práctica humana, por resiliencia, por capacidad de reconstrucción personal, el sujeto se rearma y se instituye como en una segunda posibilidad de vida. Ese kintsugi es bien interesante, sobre todo para nuestra realidad argentina, que tiene tantas cosas rotas en términos de disrupciones, de huecos, de discontinuidades en los procesos formativos. Usando esa palabra alemana de Bildung, la Argentina tiene perforada su Bildung en un sentido de discontinuidades profundas, olvidos sistemáticos. Los niños y los jóvenes, tanto de primaria y de secundaria, olvidan gran parte del conocimiento que han adquirido porque no lo han podido asociar, fijar, conectar con experiencias previas. Y por lo tanto, y eso se comprueba en los primeros años de la universidad, esos conocimientos que descartamos, que han sido transmitidos, no han sido fijados o incorporados al ecosistema de saberes personales por esta suerte de no poder conectar con experiencias previas, con no encontrar competencias para que esos saberes se desplieguen en experiencias y en prácticas. Entonces, la escuela está haciendo ahora una obra genial, maravillosa, de abrir mundos para el conjunto de los chicos y chicas, pero se encuentra con una sociedad en la que prevalecen, fuertes distractores. La atención humana es objeto del mercado en términos de la captura que el mercado y sus estrategias de publicidad y presente tanto en la vida analógica como en la vida digital hace de la atención humana. Y me parece que la escuela está allí en desventaja respecto a la captura, a la extracción de atención humana que las otras instituciones públicas o privadas generan interpelando a los niños y a los jóvenes como consumidores o usuarios en detrimento de su condición de ciudadano o de sujetos públicos. Entonces, allí hay un tema sobre la economía de la atención que es muy importante recuperar para la institución formativa. ¿Qué cosas pueden, qué proyectos educativos interesantes pueden generar una atracción de la atención que se sostenga en el tiempo, que capture no solamente el conocimiento de los objetos, objetos de conocimiento, sino que fortalezca la comprensión de las relaciones, de los patrones, de los vínculos entre las cosas discretas. Y me parece que allí hay como, si pudiéramos decirlo de un modo, un neologismo, la necesidad de una pedagogía cuántica que capture, que conozca a través del estudio de las relaciones y de la captura, de la comprensión de los patrones que conectan a los seres en los diferentes reinos o estados de la materia. Creo que la escuela puede ayudar a hacer ese trabajo de recuperar la atención, sosegar los cuerpos, evita, enseñar técnicas que puedan dejar de digamos, evitar digamos, la aceleración de la vida social con la que los niños y jóvenes ingresan a las escuelas, crear condiciones para que esos cuerpos se armonicen y puedan equilibrarse y recuperar la atención focalizada para que el conocimiento fluya de un modo empático y haya crecimiento a partir de él. Creo que la escuela puede plantear problemas originales y abrir con mayor libertad para llegar a las respuestas de ese problema original. La escuela no tiene que presentar variaciones de un tema, no un tema y su respuesta inmediata, sino las mil maneras de presentar un objeto, cualquiera que fuera este. La escuela puede mostrar, puede poner sobre la mesa el mejor manjar y comer juntos. A propósito de este modo de presentar el conocimiento como un manjar sobre la mesa, quisiera recomendar un libro de dos pedagogos belgas, Machelain, ahora déjenme, Machelain y Simmons, y el título del libro en español es En defensa de la escuela pública, un texto que, por supuesto, ha generado conversaciones por demás interesantes respecto a cómo reiniciar, cómo recuperar con plenitud la potencia de la escuela pública para el conjunto de la población. Repito, En defensa de la escuela pública, de Machelain Simmons. Y para seguir con otro texto que me parece que puede ayudarnos y que está recientemente editado por la UNESCO, a propósito del pensamiento prospectivo y de los futuros de la educación, la UNESCO ha, y esto lo hace cada 5 o 10 años, ha publicado un informe que es sencillamente extraordinario, que se titula Reimaginar los futuros de la educación, un nuevo contrato social para la educación. Esos dos textos que he leído últimamente me parecen por demás interesantes para poner en perspectiva los problemas comunes que tenemos como adultos comprometidos con la formación de las nuevas generaciones. Por supuesto que la escuela es una institución contracultural, tiene que ofrecer algo que la sociedad no ofrece, que la sociedad más allá de la escuela no ofrece, tiene que ofrecer lentitud cuando todo el mundo corre en forma acelerada. Tiene que ofrecer un pensamiento en proceso cuando todo es inmediatez y búsqueda de satisfacciones inmediatas. Tiene que enseñar a postergar o a diferir las satisfacciones de todo orden cuando la sociedad empuja hacia la satisfacción inmediata, hacia el placer inmediato. La escuela tiene que practicar un pensamiento sobre los costos y beneficios de las decisiones humanas, en términos de que la escuela puede enseñar más que a llenar de agua un vaso, a vaciarlo para que esté siempre tenso como para ser llenado en el momento oportuno. Es decir, cuando la escuela se plantea como una institución contracultural en una sociedad por demás orientada hacia el consumo y la acción irreflexiva en muchos órdenes. La escuela tiene allí una función de cuidar a los vínculos, las relaciones, cuidar las trayectorias formativas, proteger esas relaciones que constituyen las nuevas subjetividades. Me parece que en ese trabajo contracultural la escuela puede hacer un inmenso beneficio para las nuevas generaciones, enfatizando la naturaleza de los procesos, lentos, acumulativos, responsables. No hay una inclusión verdadera al mundo del conocimiento, sino es a través de esos cuidados afectivos, de esa afectivización de los saberes. Me parece que, bueno, tantos temas vinculados con estos reportan a una comprensión de la justicia educativa para el siglo XXI, justicia educativa que se expresa en escuelas que trabajan sobre plataformas de paz, sobre prácticas de paz, y que eso, bueno, tiene en los jóvenes un despliegue de acciones, muchas de las cuales todavía no estamos poniendo en acto. La paz es un horizonte de trabajo común, una conexión con las inteligencias de las otras especies que pueblan el planeta, desde nuevas concepciones de la paz podemos llegar a tener un entendimiento entre las inteligencias de las interespecies para volver a, digamos, reconocer la importancia que tienen no solamente los animales en singular, sino los ecosistemas en los que ellos viven o han vivido o evolucionado a lo largo del tiempo. Nuestra cultura es muy, muy sensible respecto a la vida singular de los animales, pero es muy violenta y criminal respecto a la desaparición de los ecosistemas en los que esos animales viven. Por lo tanto, no es auténtico nuestro vínculo de afecto con los animales si no respetamos los ecosistemas en los que ellos viven. Entonces, por eso, digamos, una institución contracultural como la escuela tiene que reflexionar sobre la naturaleza de los modelos productivos, de los modelos extractivos que dominan en gran parte del escenario económico mundial y argentino en particular. Sabemos que la pandemia, más que promover el abandono de los chicos, es decir, estudiantes que no volvieron a las escuelas después de los 2 años, más que eso, lo que la pandemia mostró, y lo mostró en numerosas investigaciones hechas en el último tiempo, es que lo que produjo es una ampliación de las desigualdades de los aprendizajes entre sectores y grupos sociales. Eso es la mayor deuda social que tenemos con los últimos 2 años, la profundización de la desigualdad de los aprendizajes, que si bien era importante en los tiempos prepandémicos, se ha profundizado enormemente como efecto de la pandemia. Por lo tanto, hay jóvenes que han regresado a la escuela pero con olvidos, huecos profundos respecto a los aprendizajes, digamos, realizados, digamos, precariamente, con los instrumentos disponibles en cada núcleo familiar en los 2 años de pandemia. Entonces allí hay un fenómeno muy particular que es, aparte del tema de la salud mental de los jóvenes, el hecho de que asisten a la escuela, pero esa asistencia no implica que estén, digamos, asistiendo al conocimiento. Asisten físicamente a la escuela, pero su insatisfacción profunda respecto a sus imposibilidades de comprender lo que leen, de reconocer vocabularios que los docentes, con los que los docentes nos expresamos. Decir, por ejemplo, que en el primer año de la facultad donde enseño, los estudiantes me piden que antes que hablarle, les escriba en el pizarrón lo que quiero decir. Es decir, necesitan como una aproximación de pensamiento concreto, material, para poder capturar aquello que se está trabajando como proyecto de conocimiento. Estamos muy fragilizados en términos de lo que la pandemia generó en la profundización de las desigualdades. Y allí hay un compromiso ético, un compromiso ético pedagógico respecto a este punto de generar contextos, atmósferas de equidad y de trabajo personalizado con cada uno de los estudiantes. En fin, no sé si puedo hacer una pausa aquí, si seguimos conversando, como vos prefieras.
Sí, Rafael, es muy interesante este recorrido porque te escuchábamos y yo por lo menos iba como tejiendo una idea con la otra y la verdad es que el poder pensar tantas realidades a la vez, este concepto de pedagogía cuántica y la altísima conectividad que tienen, que podemos ver en todos los temas en este momento, me deja por lo menos a mí una experiencia de justamente atención flotante, pero a la vez de temas primordiales entretejidos en esta red. Te agradezco mucho este recorrido. Te cuento que tenemos 2 mensajes de personas que nos escuchan, una en Venezuela y en México también, y nos agradecen mucho estos recorridos para poder sumar a su pensar la pedagogía y la antroposofía también, y todas las realidades educativas. Así que te traslado sus agradecimientos y les cuento, bueno, te cuento que quedan poquitos minutos de programa y de nuestras charlas previas al programa elegí una frase que me gustó mucho, que era el poder pensar a los niños como viajeros en el tiempo, ¿no? Y en esta enorme red de interrogantes y preguntas y problemáticas, ¿qué es lo que nos puede ayudar a remontar el vuelo tan necesario que marcabas en tu análisis?
Bueno, Magdalena, es, bueno, es un desafío a todos los registros o niveles del ser humano reconocernos como viajeros del tiempo y a los niños en particular como viajeros del tiempo. Creo allí que uno puede colaborar en la comprensión de las temporalidades infantiles y juveniles, ese viaje entre pasado, presente y futuro, tiene en los niños narrativas distintas, diferentes, pero como viajeros provienen de pasados plenos, ricos, diversos, plurales, pasados que portan muchas voces, muchas experiencias. Ese viaje, que viene de muy lejos, también atraviesa temporalidades que alcanzan el presente, y ese presente no es solamente el hoy, el día presente, sino el presente de una vida que fluye y que postula futuros. Habitualmente la vida fue narrada en la tradición clásica y luego en la narrativa moderna, como aquello que despliega un núcleo de inicio, un nudo problemático y un desenlace. Las vidas fueron contadas como ese esquema lineal de inicio, nudo y desenlace. La escuela también narró sus contenidos y transmitió la cultura con ese esquema temporal. Hoy los niños, como viajeros del tiempo, no necesariamente hacen ese recorrido narrativo y pueden expresar potencialidades que provienen del futuro hacia el presente y reelaboran el pasado desde esos futuros. Es decir, que los viajes en el tiempo, conscientes, reflexivos, intensos, pueden provenir de capacidades y percepciones que movilizan los saberes a través de movimientos de diferentes lugares del tiempo. Creo que esa mirada nos va a nos permite, quiero expresarlo así, una relación más plural, más diversa, menos dogmática, más libre con las experiencias de la expansión de la conciencia, de la comprensión cordial del conjunto de las vidas, en fin, ser, que la escuela pueda ser más permeable a los niños como viajeros del tiempo forma parte de la agenda de las escuelas del siglo XXI. Eso era lo que quería señalarles.
Sí, y en lo personal, mi trabajo pedagógico y terapéutico también se relaciona mucho con el mundo de los bebés, de los recién llegados, y doy fe en cuánto nos transforma como adultos, a los padres, a las madres, a los maestros, a los terapeutas, el poder entrar en contacto con esas miradas tan llenas de potencia y de futuro, ¿no? Realmente doy fe de cuánto ha cambiado la mirada de los recién nacidos en los últimos 20 años, lo cual habla de una enorme y amplísima conectividad y de muchos cambios y de mucha profundización en los estados de conciencia. De eso realmente doy fe y no dejo de sorprenderme y emocionarme cada día. Y sí, comparto mucho y deseo, ojalá que los oyentes puedan llevarse en el alma del día de hoy esta hermosa imagen, ¿no?, de los niños como viajeros en el tiempo y especialmente de ellos como realmente la última versión de ser humano, a conocer, ¿no?, y a disfrutar. Quería agradecerte mucho, Rafael, por este tiempo de pensamiento que justamente para mí tiene la riqueza de lo que planteas de la contracultura en la escuela, ¿no? Un pensamiento lento y que reflexiona y que interrelaciona y deja a cada cosa su peso, Y en esto te agradezco mucho esta oportunidad. Y si querés también, Tomás, te dejo el espacio de despedida y de cierre del programa. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos este día.
Bueno, gracias Magda. Sí, simplemente agradecer a Rafael, creo que es muy amplio y cada cosa que decía era un mundo, ¿no? A pensar, a repensar, a reflexionar y a armar distintos caminos, ¿no? Era como un gran árbol que iba abriendo Rafael, y podía irse por las ramas a diferentes lugares, formar nuevos árboles, era realmente un problema. Creo que los docentes no podemos esquivar. Me llevo como preguntas, bueno, ¿qué hemos hecho luego de la pandemia para recibir a estos niños, ¿no? Estos niños que demandan un cambio. ¿Y qué debemos hacer los maestros para esos niños que demandan ese cambio y que vienen con nuevas conciencias? Pregunto también si las estructuras edilicias, los diseños curriculares, la estructura educativa en general está preparada, se está preparando realmente cambiando a esos niños, ¿no? Estas las preguntas más me llevo. Pero bueno, creo que podemos pensarlo porque para otro programa, porque el tiempo se nos ha ido volando. Así que bueno, muchísimas gracias Rafael, gracias Magda, gracias oyentes por estar allí de otro lado un lunes más y nos volveremos a encontrar en un próximo programa para ser más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.